Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 32 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en horario especial. Hoy hay semifinal del fútbol nacional, que esperemos esté más peleada que la de anoche, donde de ahí el Saprissa vapuleó al Club Sport Herediano. Faltaba más, dice don Julián Aguilar. Yo no hablo mejor porque... ¿Y qué voy a decir? Que mi equipo quedó fuera de las semifinales. Pero bueno, lo cierto es que hoy Matices será de 12:30 a 3 de la tarde. A 2 de la tarde, perdón. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Recordándoles que ustedes nos pueden seguir no solo en vivo en radio, sino lo pueden también hacer a través de Canal 2 esta noche, lo pueden hacer a través del Facebook, donde ya estamos transmitiendo en vivo y donde ustedes pueden plantearnos sus preguntas. Resulta que la pandemia nos cambió un montón de cosas, ¿verdad? Hoy saludamos estirando el puño, ya no están, que son muy comunes, yo saludo así, no sé si es una cosa regional o qué, pero yo saludaba así, que es una cosa como de un medio abrazo, con mano en la espalda, ya no, ahora es puro puño, tampoco los besos en la mejilla, andamos mascarilla siempre, solo nos lo quitamos para comer, llegamos a un lugar, tenemos que mostrar el código QR. Tenemos reuniones y lo primero que decimos es, usted me manda el enlace, porque ya asumimos, digamos, que es una reunión virtual. Estamos en clases en la casa, nuestros hijos están en la casa, normalmente en clases. Pero hey, lo cierto es que pese a que está la pandemia, el mundo no se detiene. Y hoy vamos a hablar de opciones educativas en medio de la pandemia para profesionales. Así es que ese será el tema de hoy. Yo quiero agradecerle a don Álvaro Ventura, que es el director académico administrativo del Centro Institucional
Centro Internacional de Posgrados.
No entendí mi letra. Ese es un problema. El Centro Internacional de Posgrados de la Universidad Latina. Don Álvaro, por favor, estripe el botón rojo. Ahí, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
La invitación y pues un gusto poder compartir hoy un rato sobre este tema interesante.
Gracias, no puedo creer que llegue a posgrado de lo que escribí yo. Yo dije, ¿de Centro Internacional de qué puse yo, por Dios? Bueno, de posgrados. Así es que bueno, por eso nos acompaña hoy don Álvaro Ventura, a quien le agradecemos por supuesto enormemente su compañía. Verá, nos ha cambiado un montón la pandemia general. ¿Qué hacía antes usted así de cualquier cosa, don Álvaro? Que hoy diga lo hago diferente.
No, definitivamente todas las cosas que estábamos haciendo pues ahora son diferentes. En mi caso, el mismo hecho de no estar siempre en la casa, el levantarnos para poder ir a la escuela. Yo tengo, por ejemplo, un niño de 7 años y tengo otro que nació, faltaban 3 meses para el nacimiento de mi hijo cuando se dio el tema ya de la pandemia. Entonces fue también todo el cambio.
Es un bebé de pandemia.
No es fruto de la pandemia, que también no, claro, hay muchos, claro. Pero también son de...
Digo, nació en la pandemia.
Exactamente, teníamos 3 meses y cuando inclusive no se sabía nada de la pandemia, de que no se sabía. Mi esposa, claro, los últimos 3 meses fue estar en la casa prácticamente encerrados, sí, porque no se sabía, cero visitas, no se podía hacer absolutamente nada. Y el nacimiento de él también. Entonces, y combinar eso, el tema de la escuela, de las clases virtuales, el tema, en mi caso, del embarazo, y sé que mucha gente también tuvo que haber pasado por situaciones iguales, uh-huh, el tema del trabajo, claro, esperar que también iba a ser algo muy rápido y que para marzo, cuando se empezó, y que ya después, posiblemente después de Semana Santa, se regresaba toda la normalidad y bueno, ya estamos prácticamente en marzo, 2 años. Entonces, muchas de las actividades que se hacían, el salir a trabajar, el tener una relación con otras personas, el ver, en el caso de la universidad, compartir con los compañeros, con los estudiantes, y de un momento a otro dejar esas relaciones y pasar a relaciones totalmente virtuales.
Sí, realmente es muy interesante, porque en los trabajos también pasaba, ¿verdad? Todos veníamos empujando hacia adelante en la pandemia. Incluso en lo personal, profesional, es decir, en que uno se venía actualizando, capacitándose, yendo a cursos, yendo a congresos, teniendo actividades planeadas, y de un momento a otro hubo como una, digamos, hubo como un acuerdo tácito en medio de la emergencia de que fue, no importa, pongámonos todo el mundo en pausa, ¿verdad? Sigamos trabajando lo necesario, pero con las actualizaciones y todo esto, todo el mundo en pausa. Pero después nos dimos cuenta que el mundo sigue, ¿verdad? Y ahora el reto es, no, el mundo sigue y acoplémonos a esa nueva realidad. Pero realmente para las personas en todos los niveles, desde escuela, como su hijo o los míos, que están en escuela y colegio, la universidad o los estudios de posgrado, digo, plantean todo un reto y es, ¿y ahora cómo llevamos las clases? El MEP dijo, no es el tema del programa de hoy, pero fue desastroso en temas de virtualidad. Las universidades sacaron la cara, lo dice el reciente informe Estado de la Educación en Costa Rica, pero bueno, fue una disyuntiva importante, qué hacer para seguir brindando actualizaciones de nivel y de calidad en medio de la pandemia, don Álvaro.
Es que efectivamente fue todo un reto, porque nadie se esperaba, primero, que fuera durante tanto tiempo. Cuando se empezaron a hacer las clases de una manera remota, de una manera virtual, a través de uso tecnológico, se esperaba que iban a ser, a ver, 3 semanas, 1 mes como máximo. Y entonces también, como docentes, el reto de cambiar las estrategias de aprendizaje que se utilizaban en clase de manera presencial a pasarlo a un entorno totalmente virtual. Y no era fácil porque, a ver, muchos docentes pues no necesariamente manejaban las últimas tecnologías, las herramientas para poder dar mayor acceso. Los mismos estudiantes, los temas de acceso a internet, sus computadoras, sus equipos, fue todo un proceso de adaptación. Nosotros, por ejemplo, empezamos a capacitar a los docentes inmediatamente en todo uso de tecnologías, en estrategias diferentes, porque, por ejemplo, yo daba un curso en donde en una de las actividades ponía a jugar a los estudiantes con unos elementos y eso se tuvo que cambiar porque claro, ya no se podía hacer. Ya después se aprendió a que existe mucha gamificación que sí se puede hacer a través de diferentes herramientas, pero fue todo un proceso de aprendizaje.
Saludos a las personas que nos están haciendo el reporte de sintonía a través de Facebook esta tarde, en horario especial, insisto, a don Alberto Bremer, a Tatiana León, que nos saluda, gracias Tatiana, a Carlos Muñoz, que dice que están a 16 grados en Washington DC, en la capital de los Estados Unidos. A Felipe Molina, muchas gracias. A Ana Calvo, a José Daniel López, a Manuel Morales, que dice que lástima que no es hasta las 3, nombres, 2 horas y media de guardia. David Acuña nos saluda también. William Daniel Barrantes en Esparza, Pablo Alfaro, Alberto Carballo, muchas gracias. Y Erika Moss. De hecho, les iba a plantear la duda a la gente que nos está comentando a través de Facebook, que nos cuenten un poco su experiencia. Yo quisiera dirigirlo hacia la experiencia educativa de nosotros, no de nuestros hijos y los menores, sino la nuestra, cuando uno lleva estudios de posgrado, cuando está en la universidad, cómo uno no puede parar de estudiar porque necesita, está haciendo una inversión de vida. ¿Cómo les ha ido a ustedes con su experiencia en esos temas? Por ejemplo, hubo un grupo de médicos aquí en el Sendeis, de que pararon completamente porque no se permitía hacer las prácticas. Bueno, usted que estaba llevando un posgrado, un curso, ¿cómo hizo entonces para seguir adelante? ¿Y cómo hizo la institución en la que usted estudia para salir adelante? Saludos a Carlos Granados, que dice que le gusta más hasta ahora Matices. A mí, el hambre no tanto, porque hay que esperar el almuerzo. A Liliana Solano, saludos. A Mar MMO, saludos también. En serio, uno logra la misma efectividad con técnicas, no necesariamente virtuales, sino en línea, con recursos en línea que personales, ¿no, Álvaro?
Sí, vamos a ver, la educación en línea, educación virtual, se pueden ver como dos aspectos importantes. Uno que es la que se mantiene de manera sincrónica, ¿verdad? Que es a través de una herramienta, que es en el mismo
espacio. Y usted recibe clases en tiempo real.
Exactamente. Uh-huh. Y la otra que es educación virtual, que es autogestionada, autofacilitada,
claro,
que las personas no necesariamente tienen que conectarse a una hora específica para recibir la clase en el mismo momento. Entonces, para ambos modalidades existen diversas estrategias de aprendizaje que efectivamente funcionan y que también acompañan ese proceso de formación para que también las personas no dejen de resentir, porque no es lo mismo cuando tenías a un grupo de estudiantes durante 4 horas, por ejemplo, en el estudio de posgrado nosotros, las clases son de 6 de la tarde, 10 de la noche en su mayoría, y también sábados, para lo que es la parte de educación o derecho, de 8 a 12. Entonces cambia ese aspecto. Tener una persona 4 horas, utilizar diferentes estrategias de manera presencial, a tener a esas mismas personas 4 horas, claro, sentadas frente a su computadora. Entonces sí existen diferentes herramientas. Había que hacer cambios, ¿verdad? En esto hay que ver algo también muy importante, que no es el hecho simplemente de llegar y decir, ok, lo mismo que estoy haciendo en una clase presencial, pues ahora lo agarro y lo hago en una clase virtual. Eso no tiene sentido, no se puede. O inclusive llegar y decir que entonces tomo una presentación que pongo y la subo a un aula virtual para que los estudiantes la agarren y la lean. Eso no es educación virtual, eso es un recurso para que alguien pueda tenerlo. Hay que tener mucho cuidado en la selección.
Pero ¿sabe por qué me hace gracia lo que me acaba de decir? Porque yo fui muy crítico al inicio del proceso de virtualidad, que no se llama así. Le puso así el MEP de virtualidad de la educación en tiempos de pandemia. Porque la educación online o autogestionada ya existía desde hace mucho.
Correcto.
Y hay expertos en el tema. Y hay expertos en que definen, ¿no, Álvaro?, cómo adecuar, digamos, los contenidos, hacerlos más atractivos en esa educación virtualizada o en línea. Cómo es diferente hacer una noticia para radio, hacer una noticia para prensa escrita, hacer una noticia para televisión. Bueno, la educación, la forma de transmitir ese conocimiento es diferente, ¿okay? Si usted cree que la virtualidad es simplemente hacer lo mismo que sea en clase presencial, poner una cámara y volver a hacer exactamente lo mismo, pues eso no es virtualidad ni nada. Hay un montón de herramientas que acompañan los otros procesos que yo creo que nos costó entenderlo como país al resto, a las universidades no. Digamos, eso fue interesante porque ustedes ya habían avanzado, digamos, en ese camino y conocían mucho más las herramientas. Pero bajo ese panorama, ¿cuál es ese ambiente, digamos, en el que debería moverse la educación virtualizada o gestionada en línea con el fin de transmitir mejor el conocimiento, don Álvaro?
Sí, para nosotros específicamente, por lo menos fue un desafío. Nosotros desde el 2017 ya teníamos una maestría en administración de negocios de manera online. Entonces ya teníamos experiencia sobre cómo poder hacer en estudios de posgrados. Y también fue un desafío el adaptar otra vez estas clases que estaban diseñadas de tal manera que el estudiante en tiempo en clase y las presentaciones de los docentes tuvieran una efectividad diferente. Ahora, cuando se hace la educación virtual, online, de manera genérica, por ejemplo, para todo hay un diseño instruccional, y ese diseño instruccional se define en cómo está compuesta una lección de clase. Entonces, el reto está en adaptar en esa misma forma cuánto tiempo un estudiante de manera online va a estar en la plataforma, cuánto tiempo va a estar dedicado frente a su computadora, viendo un video, leyendo alguna de las actividades que se tienen que desarrollar, viendo alguna de las presentaciones que el docente le puede estar facilitando, y además cuánto tiempo va a dedicar este mismo estudiante a elaborar las situaciones de aprendizaje que se les deja como actividades para las evaluaciones que se deben de efectuar, porque inclusive hasta eso mismo cambió la forma en la que se tiene que evaluar.
Bueno, de hecho yo quería hablar de la forma de evaluar, ¿verdad? Hubo un gran desafío mental respecto a cómo evaluar, pero lo cierto es que ya habían herramientas que se utilizaban en educación virtual para evaluar. No sé, digo, la más sencilla y conocida es Forms de Google, pero a veces pareciera como sociedad que habíamos arrancado desde cero. Y usted, como experto en el tema, y eso era quería lo que me hablara, don Álvaro, bueno, resulta que no, que ya se venía trabajando en herramientas de cómo hacer para evaluar esos contenidos.
Sí, es que lo que sucede, por ejemplo, en la evaluación hay que entender, las evaluaciones pueden tener diversos aspectos. pueden ser evaluaciones que tienen que ver desde la parte diagnóstica, que es para entender cuáles son los conocimientos y habilidades que traen los estudiantes, o una evaluación que es de carácter sumativo, que es para al final el poder aprobar o no un curso desde la perspectiva de la evaluación. Pero el tema está en que si nosotros lo que hacíamos era tomar y empezar a hacer preguntas, solamente preguntas que tienen que ver desde una perspectiva teórica, conceptual, en realidad que es un modelo muy tradicional de educación y de evaluación que es demasiado memorístico, pues en realidad en los estudios de posgrado no tienen mucho sentido. Porque los estudios de posgrado se dan para personas que son ya profesionales, o sea, que ya tienen un título universitario y que ya vienen con mucho tiempo, muchos años de experiencia laboral. Entonces, yo siempre digo, no es necesariamente que las personas lleguen a ver conceptos nuevos a estudios de posgrados, sino que vienen y toman esos conocimientos que ya traen, se fortalecen y se aplican en la toma de las decisiones. Entonces, los estudios de posgrado tienen que tener esa característica, que es más aplicación de esos conocimientos y el fortalecimiento de las habilidades que traen los estudiantes para que las podamos transformar en competencias, que es cuando podemos ya desenvolvernos pues mucho más hábil y mucho más competente en alguna actividad que se está desarrollando. Entonces, las preguntas teóricas como tal, como lo mencionabas, con el tema de Google Forms o poder utilizar algún otro, cada una de las plataformas que se utilizan traen también sus mecanismos para desarrollar exámenes. Claro. Pero definitivamente era trasladar más, por ejemplo, en situaciones de aprendizaje que son foros. Eso es fundamental, por ejemplo, en estudios de posgrados, el hecho de que se aprende no solo del docente, sino que se va a aprender de sus compañeros, de sus pares, lo que llamamos también el aprendizaje horizontal, que es participativo, que hace que lo que vos traigas de tu conocimiento y de la industria en la que estás se suma a lo que tengo yo, a mis conocimientos, y aprendemos de una manera mucho más integral cómo poder aplicar esas decisiones. Entonces, el reto consiste en poder extraer esa participación de los estudiantes, de los compañeros, el hecho también de entender, por ejemplo, ensayos vivenciales, en donde no es simplemente una manera descriptiva. Yo cuando pongo un ensayo, por ejemplo, yo le digo a los estudiantes, no me cuente la clase porque la clase yo ya la di, o sea, yo ya me sé la clase. Lo que yo quiero saber es lo que vimos en la clase, cómo te hizo sentido, claro. ¿Qué crees que te quedó? ¿Cómo lo puedes aplicar? ¿Cuál es el sentido que le estás encontrando? Esto es lo que también en términos de adultos hablamos de aprendizaje significativo. Nosotros ya tenemos unos conceptos, le damos un nuevo significado que si realmente nos convence, lo sumamos a lo que tenemos.
Claro.
Y lo aplicamos en la toma de decisiones.
Sí, bueno, y es muy interesante. Lo que pasa es que esa modalidad o esa mecánica, digamos, en la que uno empieza a aprender con H a la mitad en los estudios de posgrado, digamos que es un proceso más reflexivo de incorporar conocimiento. Cuando es presencial es mucho más fácil para el docente, en ese momento, digamos, lo era más fácil para el docente, don Álvaro, porque usted podía ver ahí en una discusión, ¿verdad? A diferencia de lo que establecimos en un foro virtual, ¿verdad? Usted puede ver en una discusión que Randall le está poniendo atención efectivamente a lo que Julián está diciendo, ¿verdad? Y Julián está aportando respecto a lo que yo estoy diciendo y yo estoy generando una discusión con usted argumentada. Pero es muy difícil controlar, o uno podría partir de que era muy difícil controlar, que si era virtual y los tres estábamos en nuestras oficinas, ¿verdad? Llevando el estudio posgrado, y Julián ponía un comentario y yo después decía, ah, ahora cuando llego a la casa lo pongo, ah, mira, voy a poner tal cosa, y después usted me dice, no, Randall, no estoy de acuerdo con eso, bueno, listo, Álvaro, pura vida, chao, ¿verdad? Pero a usted como docente no le consta que yo le estuviera poniendo atención a las posiciones de Julián o que estuviera validando una discusión con usted. Yo creo que esa fue, particularmente en estudios avanzados como los posgrados, uno de los desafíos más grandes, ¿verdad? De cómo hacer que esas dinámicas en las que estaban acostumbrados ustedes en los posgrados se mediaran a través de la tecnología de una manera eficiente.
Sí, es porque todavía se sigue presentando tal vez un poco menos de resistencia que se daba al inicio, de estudiantes que no querían poner cámaras. ¿verdad? Porque se sentían invadidos o por lo que sea. Y en realidad es, de cuando estás en clase, estás ahí, todo el mundo te está viendo. Entonces el tema es, ¿por qué la gente no quería que lo vieran en clase? Porque es que, vamos a ver, yo siempre digo en estas reuniones que el no poner las cámaras, no deja, por lo menos póngale una foto para saber con quién está hablando.
Sí, qué feo, gente
que
pone
eso, es que a mí personalmente no me siento cómodo. A mí me gusta el contacto, ver a las personas para también entender sus reacciones, ¿verdad? A ver, si estoy en clases y digo algo, pues yo estoy viendo donde las personas están asintiendo, donde están negando, donde les parece interesante. En la virtualidad, pues sigue siendo también un reto. Y también entender que esa es otra de las cosas básicas, que es el aprendizaje, que también es flexible. Que hay muchas personas que no tienen la misma facilidad para estar en una oficina o en un espacio o en un cuarto en donde se está recibiendo la clase y está solo. A ver, durante todo este tiempo hay cualquier cantidad de situaciones en donde está dando uno clases y los hijos de los estudiantes, los hijos de los profesores. Yo le digo a mi hijo que cuando va a entrar a la oficina, tóqueme la puerta, y a veces él la abre y está, y no pasa nada. O sea, que todo el mundo comprenda esa parte, que estamos todos en lo mismo. Y hay gente que definitivamente que no puede, que porque su señal de internet es muy, muy mala, que no se pudo conectar y tenía que hacerlo desde el celular. Entonces también hay que respetar y entender que ese tipo de situaciones se ha dado, que también las personas están dando clases y que pasa algo en la casa, porque entonces uno no simplemente no puede olvidarse que también está
meterse en una burbuja
en su casa, no se puede, cualquier situación que presenta. Entonces
ya la más simple, empieza a llover, se viene un aguacero. Y eso empieza a hacer un montón de ruido real y ruido metafórico en la clase, porque usted dice, pero no le oigo lo que me está diciendo, pero ¿cómo está lloviendo? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás que está lloviendo tanto? ¿Verdad? Y ya un elemento muy simple que no controlamos puede generar, digamos, cambios en el proceso de enseñanza.
Mira, es que de todo pasa, o sea, tocan el timbre y el perro empieza a ladrar, los perros del vecino están, empiezan a trabajar, pasan motos o autos a velocidad, existen muchísimas más interrupciones. Entonces también ha habido el hecho de desarrollar habilidades de mayor concentración al hecho de que entonces tratemos como de olvidar el ruido que tenemos en el entorno para poder concentrarnos. Y sí, hablar con las personas, y mucha gente dice, bueno, yo hoy no puedo poner la cámara por esta situación, pero uno nota cuando está poniendo atención, y también se nota como cuando estamos de manera presencial, cuando alguien realmente está poniéndote atención, o cuando alguien simplemente está pues invirtiendo su tiempo en otra cosa y pensando en otra cosa.
Dice Marmo en Facebook que la U, dice ella, mejor virtual, más para los que llevamos de noche, que normalmente es gente que trabaja todo el día, ¿verdad? Se disminuye el riesgo también de viajar muy tarde en las noches. Tatiana León dice que a veces cuesta un poco que la gente entienda los recursos digitales como oportunidades para generar mayor productividad incluso en los trabajos. William Daniel Barrantes, que dice que eres profesor universitario, que ya por dicha ya ha brindado anteriormente clases virtuales, que ha sido bastante importante el poder tener solo en unos cursos muy sencillos aplicar y en otros cosas mucho más complejas. Dice Tatiana León que virtualidad no debe confundirse con el uso de recursos digitales, así es, por eso he hecho la diferenciación todo el programa. Saludos a Ángelo Samir, que nos escribe. A Carlos López, dice: la educación virtual, sobre todo asincrónica, me permitió accesar a un programa técnico al cual no podría asistir de forma presencial. Bueno, también nos abre oportunidades.
Así es, efectivamente. De hecho, también, por ejemplo, todo lo que en nosotros como Universidad Latina desarrollamos el concepto y la modalidad de Ulatina Online, que es precisamente la respuesta a toda esta situación de muchísimos profesionales que por diversos motivos no han podido estudiar de manera presencial, que porque los horarios no les sirven, que por las distancias, por múltiples situaciones en las cuales no están. Hay dos grupos de personas que uno podría decir, las personas que efectivamente les sigue gustando más las clases presenciales, el tener ese contacto mucho más directo con el docente, con los compañeros, el hecho también de que es fundamental que las personas tengamos ese ratito de salir de nuestras casas, aunque sea a hacer un mandado, a salir de las oficinas. O sea, pasamos demasiado tiempo encerrado. Yo muchas veces estoy en la casa y estoy trabajando y paso muchísimas horas y me levanto, almuerzo y me vuelvo a meter y estoy encerrado en cuatro paredes. Cuando se está en la presencialidad, por lo menos uno sale, recibe el viento, el sol, claro, muchas cosas pasa. Que también ayudan a que uno esté con una mejor predisposición o al aprendizaje en las clases o en lo otro. Pero también es cierto que las personas se ahorran mucho y eso va a ser todo un reto. El hecho de que con tanta presa, pues entonces que las personas tienen que salir de una zona y llegar a otra e invierten una hora, hora y media en el trabajo, para llegar a la universidad, asisten a clases, terminan las clases y tienen que regresar a sus casas. Entonces también hay que entender que hay ventajas y desventajas que se han presentado en esta situación. Definitivamente los estudios de online, para quienes tienen esa situación de que capaz que estudian, trabajan en la noche, ya no puede estudiar porque claro, no tiene ese horario. O inclusive personas que están fuera del país, que también pues tienen la oportunidad de estudiar, que si no fuera por la modalidad online no podrían hacerlo.
Por eso es importante lo que dice Carlos López, que tiene que ver realmente con la eliminación de las barreras de horario y la disminución de la barrera de desplazamiento. Ok, hablamos de cómo nos cambió la pandemia para aprender, pero hablemos independientemente de la pandemia de cómo cambia el mercado laboral. Hoy estaba viendo unos datos, estaba analizando unos datos del Estado de la Nación, que de hecho voy a abrirlo aquí. No, del INEC, que hoy dio el índice de desempleo. Cuando uno agarra la población, primero hay que entender que el desempleo es la gente que está buscando trabajo activamente y no la consigue. No es la gente que no busca trabajo. Ok, cuando uno agarra a la gente que está buscando trabajo y no consigue, y todos los días vemos anuncios de que tal transnacional, tal empresa abrió negocios aquí, uno dice, pero ¿por qué no se llenan esos puestos si hay 358 mil personas sin trabajo? Bueno, porque cuando uno pone la lupa sobre las personas que les cuesta más conseguir trabajo, se encuentra algunas cosas. Uno es que uno de cada 10 desempleados en Costa Rica no terminó la escuela. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos como país para generarle empleo a una persona que no terminó la escuela? Digamos, realmente es muy difícil. Vámonos un poquito más arriba. 2 de cada 10 desempleados solo tiene escuela, solo tiene sexto grado. También, pensemos en oportunidades de trabajo para personas que solo tengan sexto grado, son mínimas, y las que existen realmente son muy poco remuneradas. Pero vamos un toquecito más arriba también, gente que tiene colegio pero no lo ha terminado. 3 de cada 10 personas, es decir, de la lista completa de las 10 personas que están frente a mí, ya saqué 5, porque ni siquiera han terminado el colegio, y esas 5 personas tienen problemas muy graves para conseguir trabajo. Y si metemos que solo tengan bachillerato de colegio, entonces ya nos vamos a 6, saque 6 completas. Nos quedaron 4 personas para llenar la altísima demanda. Chiquita,
sí,
cómodamente, pase, es usted la dueña de esta cabina.
Gracias.
Es que me trajo café, Chirita. Gracias, Chirita. Yo se lo pague. Gracias, Chirita. Perdón, don Álvaro, ya yo saqué a 6. Eso significa que las empresas grandes, importantes, que trascienden, ya no tienen 10 para escoger a sus colaboradores, sino 4. Y habrá que ir a ver esos 4. Sus especializaciones, sus habilidades blandas, sus conocimientos. ¿A qué quería llegar con esta larguísima exposición de datos? Bueno, ¿por qué es importante un posgrado?
Sí, antes de hablar de esta parte de posgrado, te digo, por ejemplo, nosotros en la universidad hemos brindado también estudios técnicos para esas personas que no han podido terminar su colegio y que también quieren estudiar, y que se les dan ciertas herramientas y conocimientos para que también puedan entrar al mercado laboral. Y específicamente los estudios de posgrado los dividiría en 2 partes. La primera, las personas que para estudiar un posgrado, pues lógicamente se requiere ya tener un título universitario. dependiendo del tipo de posgrado, así va a ser, cuál es el requisito en ese ya el bachillerato universitario de una carrera base. Entonces, tenemos dos tipos de estudios. Los estudios que llamaríamos los estudios para obtener una maestría propiamente, y los estudios que son para actualizaciones profesionales, lo que también nosotros desde la perspectiva es una educación ejecutiva. Entonces, ¿por qué es importante un estudio de posgrados? Dependiendo del objetivo de lo que uno quiera desarrollar. Si nosotros lo que queremos es una actualización profesional, porque capaz que sacamos una maestría hace muchos años, y en esa maestría, a ver, el mundo ha cambiado y también las teorías, la forma de hacer las cosas ha sido diferente, se viene actualizando, y la persona tal vez sacó su posgrado hace 15 años. Entonces necesita actualizarse, porque en el mercado competitivo es que cada vez las empresas solicitan personas que sean mucho más eficientes y que sean más ágiles en la aplicación de las estrategias que se toman y que las puedan ejecutar, y que además se cumplan los objetivos que se están haciendo con la menor cantidad de recursos. Eso es como claro, casi que fundamental. Y que se vayan desarrollando diferentes habilidades y que se fortalezcan competencias para que las personas se especialicen en algunas temáticas. Entonces, en el estudio propiamente, yo lo que quiero es también inclusive poder tener acceso a diversos puestos más altos en una estructura jerárquica, pues definitivamente voy a ocupar una maestría. Pues si quiero ser gerente, pues va a ser necesario. Siempre en los reclutamientos, a veces ya es como antes era el deseable que terminara una licenciatura, pero ahora el hecho de tener la maestría ya en muchas oportunidades ha dejado de ser solo un plus. Ya no es solo el tener la maestría, hay que complementarlo con algo claro. Más. ¿Qué es eso? También es importante entender que los estudios de actualizaciones profesionales lo que van a ayudar es a una persona a especializarse en un tema que tal vez no lo vio cuando estudió, que no ha tenido la oportunidad para actualizarse y que necesita conocer para poder seguir siendo competitivo en el trabajo, porque y también en este momento se están uniendo muchísimas generaciones en un mismo grupo de trabajo que vienen con habilidades y con competencias más desarrolladas. Entonces no puede uno quedarse pues pensando que lo que uno aprendió en su momento sigue siendo tan válido como ahora, ¿verdad? Eso es fundamental.
Pero además el contexto, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar comunicación fue en el 2000. Es decir, no había redes sociales. Y si hay algo que ha determinado la carrera de comunicación y los conocimientos, es el impacto de las redes sociales.
Así es, inclusive en comunicación. A ver, nosotros tenemos la maestría de comunicación y mercadeo. Y también entendemos que el tema de la comunicación es uno de los pilares fundamentales actualmente para poder comunicar las estrategias que están teniendo las organizaciones. Y en el campo del mercadeo, cuando se estudiaba hace 10 años, pues no se hablaba de mercadeo digital. Entonces también es cómo esa actualización es importante para que las personas puedan seguir nuevamente siendo competitivos en este tipo de actividades. Nosotros, por ejemplo, tenemos un máster ejecutivo en neuromarketing gerencial, para que las personas también que han estudiado mercadeo vean ahora las nuevas tendencias desde la neurociencia y el neuromarketing aplicado en esto. Y tenemos un programa más corto, que son programas ejecutivos, que es de marketing digital para los negocios.
Cheri, ¿de quién cumpleaños?
Gracias.
El jefe de la mejor FM le manda que quito porque ay, se dieron de aniversario.
¿La mejor está de aniversario?
Ayer cumplió 10.
Y me lo mandó Don Jimmy.
Sí,
gracias a Don Jimmy Enche, salimos grande, don Álvaro, ¿vio? Con queque al mediodía. Perdón, gracias, Cherita. Perdón que lo interrumpiera, don Álvaro, pero bueno, en neuromarketing. Es impresionante porque hace 10 años nadie hablaba de eso. Entonces usted pudo haber sacado la maestría hace 15 y no saber absolutamente nada de neuromarketing. Y cuando usted va a buscar trabajo y le dicen, mira, o un puesto, no necesariamente del desempleo, si no quiere ascender, le dicen, ¿y busca saber de neuromarketing?
Sí, es que, vamos a ver, hay que entender, una de las cosas que la tecnología facilita es que, desde esta perspectiva de la neurociencia, es cómo han entrado en nuestro cerebro para entender cómo funciona.
Claro.
Y cómo son nuestras preferencias, qué se activa en el cerebro cada vez que vemos un producto, cómo lo vemos, es entender el fondo de qué influencia para que una persona tome una decisión de compra. Y antes era como a percepción. A ver, yo creo que esa persona quiere, vean, los vendedores claro. desarrollan habilidades de lectura, de ojos, de todo, pero esto ya no es solamente a la percepción de un vendedor, sino también es que ya existen muchas herramientas que hacen ese trabajo y saber si la persona está interesada o no, qué se activa en nuestro cerebro, y eso es importante para saber entonces cómo creamos las estrategias, no solo de mercadeo, sino también de cómo le comunicamos algo a alguien, a través inclusive de los colores. No es lo mismo que yo utilice un tono de un azul para cierto tipo de actividades. Entonces, todo eso es entenderlo y que efectivamente ya tenemos datos de manera científica que efectivamente lo que estamos haciendo tiene sentido y que nos puede generar que las personas pues adquieran los productos que la gente quiere.
Por hace muchos años tuve un curso en ABU sobre comunicación subliminal. Estaba el boom de la comunicación subliminal, de la publicidad subliminal. Entonces, había una gente, y me hizo mucha gracia el curso, porque aprendí mucho durante todo el semestre para al final entender que eso no servía para nada. ¿Por qué no servía para nada? Porque había una percepción en los publicistas de que si usted estaba viendo una película y de los 24 o 30 cuadros que pasan por segundo con imágenes, usted le ponía uno, que el ojo humano no lo percibía, pero el cerebro sí, uno de una gaseosa, usted le iba a dar sed. Y eso era el boom, ¿verdad? Entonces usted usaba publicidad subliminal, usted iba a ver una película y en uno de los cuadros, que usted no se daba cuenta, le metían una gaseosa. Y los publicistas asumían que eso le daba sed. Cuando empezaron los estudios de neuromarketing, se dieron cuenta que eso no era, que ni siquiera lo registrábamos. Es decir, que habíamos gastado un montón de tiempo en la publicidad subliminal, que si en ese cuadro igual me hubiera ido a comprar la coca en media película, ¿verdad? Y entonces nos vino a abrir un mundo de posibilidades que ese publicista que desarrolló la campaña a través de comunicación subliminal, pues ahora tendría que especializarse también en estudios que nos permitan entender qué pasa en el cerebro cuando consumimos a través de un posgrado, porque no le basta lo que aprendió hace 20 años, sobre todo en este momento que el mundo avanza así de rápido.
Sí, efectivamente, por ejemplo, en los profesores de neuromarketing son especialistas en esto. Ellos cuentan de entre sus ejemplos y cosas de cómo el hecho de dónde colocamos nuestros productos en los diferentes anaqueles, en los diferentes lugares, si la gente realmente lo ve o no. Entonces, hay estudios con diferentes herramientas, por ejemplo, con los Eyes Tracker para los ojos, que la gente pueda para ver y qué se va activando, en donde se van viendo como las zonas de calor donde la gente está viendo. Sí, sí. Y uno cree que porque tiene un producto y tiene diferentes cosas, pero lo coloca en el lugar que no es y la gente ni siquiera lo va a ver. De la misma manera que en una publicidad, hacia dónde está viendo la cara de una persona. ¿Cómo hacemos para que el cerebro pueda entenderse? Entonces, por ejemplo, eso es fundamental. Un mercadólogo que en este momento pues no esté actualizándose en temas de marketing digital y de neuromarketing, pues definitivamente le va a ser un poco menos competitivo de quienes sí lo están haciendo. Hay que sumar las cosas. El conocimiento que se trae es valiosísimo, pero eso no basta.
Claro.
Hay que poner algo más. Y eso es lo que están buscando las empresas actualmente. Personas que, nuevamente, bajen las estrategias, las apliquen y que generen mejores resultados y que también hagan nuevas estrategias.
Pero, don Álvaro, perdón, en un Latina Online, ustedes, ¿qué han logrado detectar o percibir de los empleadores respecto a la actualización? O sea, es decir, a tener un profesional que hace 20 años se graduó en comunicación y que en los últimos 20 años no ha tenido ninguna actualización. ¿Cuánta importancia le dan a esa actualización de los conocimientos?
Bueno, es bastante porque vos lo dijiste ahora, ¿verdad? El hecho de haber aprendido algo que después te diste cuenta que eso que aprendiste no te sirvió de nada. Entonces también es como la sensación del tiempo perdido, de la inversión perdida y del trabajador. Si la empresa le dio tiempo para que estudiara y se capacitara y se actualizara de algo que no lo va a poner en práctica. Entonces, ¿qué es lo que se requiere ahora? El reto, la competitividad en el mercado es cada vez más fuerte. Y además, como bien lo dijiste ahora, es los retos y desafíos son cada vez más rápidos. Entonces, ¿qué es lo que están buscando las empresas? Personas que puedan hacerle frente a esos desafíos que constantemente se están presentando en las situaciones. Porque además también, inclusive ya hacer planes estratégicos de más de 3 años, digamos, a mi criterio, ya más de 3 años no tiene ningún sentido, porque ni siquiera sabemos, no sabemos ni qué va a pasar el próximo año.
Claro.
Entonces, eso no significa que no hay que planificar, pero hay que planificar teniendo una visión no tan larga, pero sí teniendo una visión de hacia dónde queremos llegar, pero cómo vamos a actuar en este momento. O sea, es visualizar qué es lo que queremos, pero qué estamos haciendo hoy, porque también muchas empresas o muchas personas quieren algo en el futuro, pero no están haciendo nada actualmente. Entonces, claro, no vas a llegar, no vas a cumplir
ese objetivo. Es una meta eterna.
Es que no tiene sentido, porque yo no puedo llegar a decir que yo quiero graduarme dentro de 3 años y que en 3 años yo me veo en un mejor puesto, pero no estoy haciendo nada ahora para llegar a ese nuevo puesto. Entonces, también cuando se determinan perfiles o se determinan en las empresas cuáles son las competencias y los puestos que quieren las personas, pues la invitación a las personas es, bueno, usted quiere ese puesto que está ahí. ¿Qué tiene ese puesto? ¿Qué características tiene ese puesto? ¿Y qué de esas características usted ya tiene para que las siga fortaleciendo? Y las que no tiene, empiece a aprenderlas, empiece a desarrollarlas, porque si no, ese puesto nunca va a ser para usted. Entonces, es muy importante que eso. Y que las empresas valoran cada vez más que las personas también sigan fomentando el hecho de ese aprendizaje, el que sigan capacitándose. Lógicamente no es nada más tener títulos por tener títulos, porque también el título sin aplicación, pues en realidad satisface solo un objetivo,
claro,
pero no el hecho de ser única y exclusivamente coleccionar títulos, ¿verdad? Y también la calidad del título que quiera coleccionar, porque también en el mercado hay cualquier cantidad de opciones que también es una decisión de la gente. ¿Qué quiero yo? ¿Y cómo quiere ser mi aprendizaje? ¿Y cuál es la calidad del aprendizaje que yo quiero?
Es la 1:15, don Álvaro, permítame ir a una pausa comercial. A mí siempre me ha llamado la atención y quiero preguntárselo. ¿Cómo hace una universidad, en el caso de hoy, la Universidad Latina, para sentarse a pensar, vean, abramos posgrados en esto? O sea, ¿cómo definen? Porque es casi un trabajo de proyección o de futurología, definir qué hacer, pero con un altísimo grado de investigación. Entonces, es la 1:15, venimos a hablar de eso. Gracias por estar con nosotros.
Monumental.
La radio de Costa Rica, 1:19. Estábamos hablando fuera de aire de la enorme cantidad de ventajas que nos da la tecnología hoy, ¿verdad? Ustedes han sido testigos, ¿no? En algunas ocasiones han visto matices grabados. Hoy nos están oyendo, nos están viendo. Mañana pueden, hoy en la tarde pueden descargar el podcast, lo pueden oír cuando quieran, pueden verlo en la noche en Canal 2, pueden escribir en tiempo real, como lo están haciendo ahora. Don Álvaro puede estar aquí, puede haber decidido darme la entrevista por Zoom. Y eso abre un montón de oportunidades. Si usted todos los días a las 2 de la tarde tiene una situación en particular, nunca va a poder venir al programa porque siempre a las 2 va a tener esa situación. Hoy podemos variarlo, si no puede a las 2 le digo, bueno, grabémoslo un toquecito más temprano o alguna situación. ¿Por qué? Porque la tecnología también permite desde los posgrados o para los posgrados accesar a gente que antes no podía llevarlo. Ya hablamos de las barreras de horario, hablamos de las barreras de desplazamiento, pero don Álvaro, y quisiera que me lo ampliara, me estaba contando una historia, estaba empezando a contarme una historia de estudiantes que están fuera del país, don Álvaro.
Sí, te comentaba que actualmente en uno de los cursos me decía una estudiante que cuando entramos a la clase, ella dijo, vea, perdón, voy a poder estar solamente un ratito porque en este momento me encuentro en Londres y es la 1:00 a.m, pero la clase era a las 6 y no puedo, 6:00 p.m. y no me puedo quedar toda la clase porque la clase termina a las 10:00 p.m, que sería casi las 5:00 a.m, y yo tengo que salir a mi trabajo a las 6, pero por lo menos se pudo conectar. E inclusive también hemos tenido profesores que por algún motivo tienen que viajar y se conectan en el lugar en donde estén a la hora que sea,
claro,
y pueden impartir la clase, ya sea de manera sincrónica o de manera sincrónica grabando la clase. Y que las personas también, en estos programas nosotros en estos máster ejecutivos tenemos, no es solo autogestionado, porque el concepto no es ese, sino que es que se va acompañando. Entonces tenemos interacciones sincrónicas en donde a través de las clases los estudiantes junto con el profesor se conectan en un momento y reciben, tenemos una interacción. Y alguna persona no se puede conectar, entonces queda grabado y al día siguiente o en cualquier momento recibe la clase. También te comentaba que también nos ha permitido el hecho de poder invitar a profesores que están fuera de Costa Rica, uh-huh, para que puedan impartir alguna clase, que puedan impartir alguna charla. Hace poco recibí la invitación de una universidad en México para que participara en un simposio y estábamos personas en México, en Costa Rica, en Argentina, y estábamos todos conectados en la actividad. ¿Cuánto hubiera costado poder hacer eso? Y claro, además, si realmente hubiera podido ir por el hecho del tiempo que se hace. Entonces también ese es un montón de oportunidades también de compartir muchas otras actividades que antes pues no se podían
realizar. Cuando usted dice cuánto hubiera costado esa actividad, no es solo porque la institución o la empresa incurriera en un gasto, sino que eso pone en riesgo las probabilidades de que se dé. Es decir, que usted dice, no, exactamente, es carísimo, no lo hagamos. Ahora, basta un link.
Así es, inclusive, y el hecho de tener invitados también pues internacionales, lo que le da a dar es que haya una nueva visión, otra visión de no solamente la parte interna, sino que claro, también está la riqueza de verlo de diversas perspectivas.
Es un círculo virtuoso.
Así es.
Y bueno, ¿por qué invité a don Álvaro hoy? Porque es que la U Latina Online, a través del Centro Internacional de Posgrados, lanzó los nuevos másters, que son varios, ahorita les voy a contar cuáles son. Pero lo curioso y en lo que quería que profundizara es este tema de la autogestión, porque sí es una autogestión, pero acompañada. Sí. O no se llama autogestión y se llama...
Sí, cuando hablamos de autogestión es que el estudiante es el que ingresa y lleva todo a su propio ritmo.
Okay.
El curso se le abre, uh-huh, y él, qué sé yo, el curso es de 7 semanas y él ve cuando, si quiere hacerlo en la primera semana, lo puede terminar.
Sí, listo,
todo.
En las 5 días terminé.
Él es el que se encarga de hacer todo y tiene a alguien que de vez en cuando, casi que un tutor, que de vez en cuando, si tiene alguna duda, le responde. Nuestros cursos no son así.
Okay.
¿Verdad? Lo que hablamos en términos de la autogestión tiene que ver con el hecho de que el estudiante pueda ingresar en el momento en el que él puede. Hay estudiantes que trabajan en la noche, entonces ellos van a ingresar en las mañanas. O hay estudiantes que trabajan los fines de semana, entonces ingresan un lunes, un martes o un miércoles. Y hay otros que más bien trabajan entre semana y solo pueden hacer actividades tal vez los fines de semana. Entonces, esto lo que hace es que nuestros docentes acompañan a los estudiantes durante ese proceso de formación. El docente está disponible, se comparte con el docente. Existen foros de participación, foros de dudas, donde el estudiante está llevando, está estudiando, está aprendiendo, está compartiendo, y cuando le surge una duda o quiere ampliar sobre un tema, le puede escribir al docente a través del foro, y entonces ahí se da también la riqueza de que otros compañeros pueden participar y se hacen las conversaciones que, lógicamente, van a fortalecer el hecho de también entender qué piensan las otras personas. Como cuando estamos en clase y la gente levanta la mano y da su punto de vista. En los foros se permite eso. ¿Qué nos referimos también con el tema? Son todas las semanas existen actividades donde los estudiantes sí tienen que cumplir con las entregas de estas situaciones de aprendizaje, ¿verdad? Ya sea tareas, como les explicaba, casos. Puede ser que haya tal vez algún examen de ciertas características. Entonces, normalmente las entregas son los domingos. Entonces,
¿los domingos?
Exactamente. ¿Por qué? Porque todo mundo, no necesariamente la gente puede hacer las cosas como cuando uno quisiera. Entonces, alguien no puede entrar un miércoles, sino que puede entrar hasta un sábado y el domingo, entonces a medianoche, tiene que hacer sus entregables. Claro. Pero entonces el estudiante puede disponer de su tiempo para ver en qué momento saca de ese tiempo, de esa agenda que la tiene cargada, para entonces desarrollar, para ver las actividades y poder desarrollarlas. En estos programas son 6 horas de dedicación semanal que el estudiante entonces puede distribuir en función de sus cargas de tiempo, ya sean laborales, personales o familiares, porque esa es otra cosa. Es que ahora que conversábamos también de la pandemia, una de las cosas que ha pasado es que el tiempo realmente se reduce demasiado, porque como se ha entendido que el tema de virtualidad y el hecho de estar en la computadora es que termina una reunión a las 12 y a las 12 empieza la otra. Claro. Y si la otra se atrasó 5 minutos, entonces ya llegaste tarde a la otra reunión.
Y a todas las que siguen después.
Exactamente, es todo una bola de nieve. Entonces, eso también ha cambiado. Ahora que preguntabas, esas habilidades, esas nuevas habilidades que se han desarrollado en términos de organización, en términos de autogestión, de cómo mejor desenvolvernos nosotros en el tiempo, pues también es algo que es muy valioso en las organizaciones.
¿Ya empezaron a brindarlas? Los másters.
Sí, correcto. Empezamos en septiembre.
¿Y cómo? Vamos a ver. No cómo les ha ido, sino ¿cuáles son las características de la gente que ha optado por llevarlas?
Ok, como características propiamente hay varias. Una de ellas es el hecho de que son profesionales que ya tienen experiencia laboral, que eso es algo que también hemos cuidado mucho, para que no se dé eso de que algunas personas sientan que las clases pueden ser con mucho contenido que no conoce, claro, ¿verdad?
O al revés.
Y que se sienta que no está preparado todavía, o que las clases son contenidos muy básicos y que la persona dice, es que esto como que no es para mí. Entonces hemos buscado, ¿verdad?, que tengan experiencia laboral, eso es fundamental, y que tengan también ya varios años de estar trabajando en el máster, en el programa que está queriendo estudiar, ¿verdad? No es nada más que yo quiero estudiar algo, sino que también para que la riqueza del aprendizaje entre pares se dé, es conozco un poco sobre el tema para también aportar en las conversaciones.
¿Y eso está como requisito?
Es un requisito, exactamente. Inclusive también existen validaciones, entrevistas en las cuales podemos compartir con los candidatos para validar que efectivamente eso es lo que quiere estudiar, ¿verdad? Y que además cuente con la experiencia mínima para que entonces el aprendizaje también sea más significativo. Cuidamos también, es que nosotros también cuidamos el hecho de que las personas realmente se realicen en el estudio que están haciendo. Una de las ventajas de los estudios de actualización es que también, aunque son requeridas, también muchas veces es porque lo necesito, pero también porque quiero hacerlo.
Claro.
¿Verdad? Uno a estas alturas en posgrados uno no estudia lo que tiene que, sino que también es lo que quiero para poder ser un mejor profesional, para estar más capacitado profesionalmente. Estas personas también, estos estudiantes, pues han comprendido que también hay que invertir en el capital intelectual.
Claro.
O sea, que la inversión hace que yo necesito, yo solo por experiencia laboral no se va a dar.
Pero, don Álvaro, ¿hay candidatos que ustedes evalúan para los posgrados, para la U Latina Online o en general para los posgrados?
En este momento para los máster ejecutivos. Siempre se ha velado, ¿verdad?, por la calidad en términos de posgrados, en lo que estaríamos hablando de los presenciales, ¿verdad? Pero ahora todavía con más razón esto es porque son de actualización profesional. Entonces, si estamos hablando...
Lo mínimo que tenés que ser es profesional en eso.
Exacto, y que también tengas experiencia en lo que estás haciendo para que entonces tenga más sentido el aprendizaje. Porque es que si no, va a ser muy teórico y no tiene sentido. Tenés que ponerlo en práctica. Si no lo pones en práctica, y si no sabes y no tenés la posibilidad de ponerlo en práctica, pues entonces es mejor que pase un tiempo donde pueda poner y pueda adquirir más experiencia para que después su estudio sea mucho más significativo. Es que, a ver, las compañías también tienen otra característica. El mercado maduró. Esa es otra cosa, es mucho más exigente. Y la competencia también es importante. ¿Por qué la competencia? Porque yo siempre digo a los estudiantes, es que cuando ustedes salgan, van a salir todos con el mismo título.
Claro.
Todos, van a haber 15 personas que tienen el mismo título que tiene usted. Pero ¿cuáles son sus ventajas competitivas que cuando van a salir a buscar trabajo o van a buscar que los puedan ascender en un trabajo, por qué los van a elegir a ellos y no a los otros que lo están presentando? Y ahí es entonces donde pesa mucho el tema de qué complemento tengo yo también a estos estudios de posgrados, qué experiencia tengo y cuál es mi habilidad para resolver problemas y para ser más eficiente en la toma de las decisiones. Yo siempre digo que uno nunca toma una decisión creyendo que la decisión es incorrecta. Siempre tomamos la decisión creyendo que es lo mejor que podíamos hacer con la información que teníamos en ese momento. Que después el tiempo nos demuestra si era buena o mala,
sí, sí, claro.
Es otra cosa. Pero definitivamente lo que tenemos que hacer es minimizar la incertidumbre de que el riesgo suceda. Entonces, el tener conocimientos más fortalecidos nos va a ayudar a poder tener mejores decisiones. Eso es fundamental. Y también el hecho de ponerlas en práctica. Entonces, estos estudiantes pues han entendido esto perfectamente y ha hecho que se dé mucho más riqueza, ¿verdad? Y lógicamente también es una mayor exigencia.
El hecho de que se llamen ejecutivos, pues se llaman máster ejecutivos. Y le pregunto con todo respeto, ¿es una mera forma de mercadeo, de transmitir para que sea una chiva, máster ejecutivo? ¿O tiene una incidencia real en ese posgrado?
Sí, tiene dos connotaciones. Es como son estudios de posgrados, ¿verdad? Es una educación ejecutiva para profesionales.
Okay.
Y también por temas de tiempo, de la ejecución de los conceptos en la toma de las decisiones. No es solamente, como hemos conversado, el hecho de conocer algo, sino es también de saber aplicarlo. Cómo ejecutar las estrategias para alcanzar los resultados.
Antes de la pausa, yo le decía a don Álvaro que a mí siempre me llamaba la atención cómo una universidad, particularmente una privada, se lo confieso, porque digo, en la pública la plata no es suya, entonces usted puede hacer casi lo que quiera. En la privada no, usted no va a venir a proponerle, por ejemplo, a la Universidad Latina, don Álvaro, abrir un curso para hacer camisas del Che Guevara. Y después no resulta, y van a decir, don Álvaro, andate porque sos pésimo planeando la estrategia de proyección de cuáles son los posgrados que demanda el mercado, que podemos brindar, pero que además perdurarán en el tiempo. Es decir, que no son una moda de 6 meses o de un año. ¿Cómo hacen para definir eso y establecer cuáles van a abrir o cuáles abren?
Okay. Sí, también es un proceso que se da por varias cosas. Uno que es fundamental es la relación que tenemos nosotros con las empresas, con las industrias. Entonces, uh-huh, podemos tener acceso a qué es lo que le duele a las empresas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que las universidades no necesariamente están formando y en qué no están capacitando, que cuando llegan los ya profesionales a aplicar en los trabajos, les está haciendo falta? ¿Qué necesitan actualizar? Y entonces esa relación con las empresas nos permite entender también qué cosas y qué programas podríamos estar ofreciendo, como una de las razones. Otra de las cosas, bueno, es que los profesores que tenemos todos son expertos y son profesores que están en las empresas, que son consultores, que van conociendo el entorno, y también entonces existen canales para que ellos nos puedan indicar y decir, mira, vieras que yo he estado viendo que hay estas situaciones que se está dando en el mercado, que creemos que sería muy importante que se pueda actualizar. Entonces evaluamos esas características y también hacemos estudios de mercado para ver si el programa pues va a ser aceptado y si de verdad es una necesidad que se está presentando. Y efectivamente también durante cuánto tiempo va a ser esa necesidad, porque esto es un tema también constante. El hecho de la misma actualización implica de que cuando el programa ya se da en su momento, sale con unos temas, uh-huh, pero dentro de un tiempo hay que actualizar también esos temas porque también se vienen dando nuevas teorías. Entonces es una mezcla de ese conocimiento, de esa experiencia de las empresas, fundamental la experiencia también que tienen los profesionales y lógicamente la experiencia que hay en todo el bagaje de la universidad, en los profesionales que están laborando.
Cuando uno lee documentos de análisis como, vamos a ver, la OCDE, los informes de la OCDE o los informes del BID o los informes de el Estado de la Nación, ¿sí? Todos señalan la necesidad de desarrollo en triple hélice, ¿verdad? Con presencia de particularmente del sector académico en nuestro país. Cuando uno va a los planes de gobierno de la enorme cantidad de candidatos y candidatas que tenemos hoy, se encuentra en todos una referencia a ese tema. Pero realmente con muy, muy, muy poco concreto. Cuénteme, por favor, cómo logran esa sinergia ustedes con la industria, con las empresas, para conocerlas, para saber sus necesidades, que la gran mayoría de universidades, y particularmente las públicas, no lo logran. O sea, ¿cómo lo logran ustedes? Esa sinergia, esa retroalimentación de información, don Álvaro.
Bueno, existen, pensaría que unas tres formas, por decirte, en este momento. Primero, el hecho de que hacemos alianzas con las empresas. Las empresas también nos buscan por la calidad de nuestros profesionales, por la calidad de aspectos académicos. Entonces ahí es eso, las alianzas con las empresas son fundamentales. Lo segundo también es porque los docentes trabajan también en estas empresas. Entonces también tenemos esa cercanía a través de los docentes y a través de los mismos estudiantes, que también los estudiantes están en estas empresas. Entonces se va haciendo una sinergia entre esos tres elementos. Estudiantes, que serían también estudiantes graduados, ¿verdad? Todo lo que es alumni, lo que es la parte de empresas y lógicamente los docentes. Es una relación de comunicación entre estos cuatro elementos.
Es la 1:38. Permítame ir a la pausa. Regresamos con los últimos 12 minutos más o menos del programa, porque me interesa que me hable de las de los másteres ejecutivos en específico, y que escoja la canción de cierre, don Álvaro, que yo siempre le pido al invitado del programa que lo haga. Es la 1:38. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Matices.
Monumental.
La radio de Costa Rica, 1:43. Gracias por estar con nosotros. Nos quedan 10 minutos de programa. Estaba revisando la lista de los máster ejecutivos que brindará, o que brinda, perdón, desde septiembre, la U Latina Online. Y hay algunos que le iba a pedir con toda la humildad a don Álvaro que me explique de qué se trata en lo particular, para que algún antojado que nos está escuchando esta tarde, está viendo a través de Facebook o de Canal 2, o lo está yendo en Spotify, de ahí lo decida. Por ejemplo, digo, esta podría decirme, Randall, pero este título lo dice todo, más o menos, pero ustedes tienen un máster ejecutivo en transformación digital de los negocios. ¿De qué se trata eso?
Ok, correcto. Este programa de transformación digital de los negocios tiene que ver con el hecho de cómo ha cambiado las organizaciones actualmente, como todo el mundo que se esperaba inclusive ocurriera en unos años, pues se dio antes. Entonces este programa tiene como característica el hecho que es definir las estrategias para esta integración que se da con todas estas nuevas tecnologías en todas las áreas de una organización, en todas las áreas, cómo hace que entonces se transforme una organización para que sea mucho más competitiva en este nuevo mundo a través de todo el tema digital. Y esta transformación digital se da de varias formas, se da desde las estrategias, se da también en los procesos de las empresas, en la gestión de las personas y en las herramientas que se deben de utilizar. Entonces son como los cuatro elementos fundamentales en este programa. Tiene características en donde se puede ver estrategias, lo que te mencionaba de la gestión del cambio, inclusive la automatización del marketing digital, porque también tiene que ver con el hecho que ahora con tantísima información, claro, es que son millones de datos, y el cerebro humano no va a poder, aunque los pueda almacenar, no los va a poder analizar con esa misma velocidad. Entonces también tiene esa característica. Y otra muy interesante, que es que a través de todo esto de proyectos también hemos incluido lo que son marcos de trabajo ágiles para los proyectos. También tiene una característica importante, que es que otorga, esto se hizo en alianza con Microsoft, entonces entrega dos certificaciones adicionales al programa que se está efectuando. Las personas reciben la formación y pueden hacer un examen que les da estas certificaciones, que son en fundamentos de datos de la nube y en fundamentos propiamente de la nube.
Es la 1:46, gracias por estar con nosotros. No me detendré en cada uno, pero sí en los que me llaman mucho la atención, como por ejemplo, y además es por el momento en que estamos viviendo, emprendimiento y desarrollo de negocios. Cuando tenemos todos los focos puestos como país en el emprendedurismo.
Sí, definitivamente este es un máster que viene a dar una respuesta al hecho que inclusive con pandemia se multiplicó la necesidad de que las personas tienen ideas a desarrollar, pero no necesariamente tienen el conocimiento estructurado y sistematizado para poder hacerlo. Claro. O sea, tengo una idea y quiero empezar a desarrollarla, pero no necesariamente sé cómo hacerlo. Entonces, este máster en emprendimiento y desarrollo de negocios tiene que ver con cómo crear una empresa para que esta empresa sea funcional, para que se puedan cumplir los objetivos y también para que se cumplan las expectativas, tanto del emprendedor, ¿verdad?, como de el mercado laboral en este momento. Y además, también, si ya tengo el negocio, ¿cómo lo puedo potenciar? ¿Cómo lo puedo desarrollar? Entonces se ven aspectos relacionados con temas de propuesta de valor, con temas de cómo se desarrolla el negocio, estrategias de marketing digital, importantísimo el tema de las finanzas y de la parte legal, o sea, cómo estructuro legalmente una compañía. Y pues no se puede dejar
qué interesante de lado eso.
El tema de la dirección y negociación, ¿verdad?
Claro. De hecho, bueno, ese me llamó mucho la atención. ¿Cómo se llama lo que uno va a un país, Don Álvaro, perdón, voy ando fatal con las palabras, uno va a un país y se trae un recuerdo,
un souvenir,
exactamente, gracias. Usted va al aeropuerto, aquí al Juan Santa María, entonces usted dice, de ahí, ¿qué souvenir me llevo a un visitante de otro país? Café, una bolsita de café, algo que tenga que ver con café, que tenga que ver con Tucanes, ¿verdad? Pues resulta que el producto más exportado de Costa Rica no es el café, son los dispositivos médicos. Entonces, realmente lo que deberíamos llevar de souvenir es un dispositivo médico chiquitico que represente realmente el peso de la economía costarricense. Dios, es un sarcasmo, es una broma, no es un sarcasmo. ¿Por qué? Porque hay una máster ejecutivo en gerencia de dispositivos médicos.
Sí, correcto.
Es súper específico, pero me llamó la atención que fuera súper específico.
Es porque casualmente sí, es nuestro principal producto de exportación. O sea, existen muchísimas empresas que están actualmente acá en Costa Rica. Y que, ¿qué es lo que se busca con esto? Es entender desde una perspectiva gerencial el tema de cómo se maneja una empresa de dispositivos médicos. Esto lo que hace es potenciar integralmente a estos profesionales de diversas áreas, porque no tiene que ver solo con el tema de producción, tiene que ver con todo, en esta gestión estratégica para tomar decisiones y la ejecución operativa de esta industria en el país. Entonces va desde el concepto de cómo se debe de implementar una empresa de dispositivos médicos hasta la gestión de todos los procesos.
El último que me llamó la atención. Diseño de entornos virtuales de aprendizaje. Sí. ¿Cómo aprendemos virtualmente a hacer ambientes virtuales también?
Sí, efectivamente, como mencionábamos hace un rato, no es nada más llegar a replicar lo que se hacía en un aula a un tema virtual. Entonces es diseñar todo un entorno de aprendizaje, pero desde una perspectiva virtual. Entender cuáles son las características fundamentales de inclusive cómo se debe diseñar hasta una interfaz de usuario. ¿Cómo se debe hacer? No es lo mismo cuando uno llega y da las instrucciones en un aula a cómo deben de estar detalladas en un aula virtual para que el estudiante que no está teniendo el contacto, porque si el estudiante ingresó a la 1:00 a.m. para poder hacer ese trabajo, todo tiene que estar claro. Entonces está muy enfocado en cuáles son todas esas características y procesos de aprendizaje que se requieren para que el estudiante pueda aprender de una forma mucho más eficiente en un ambiente totalmente virtual.
Una con 51. Nos escribe Alexa Agüero a través de Facebook y dice: yo estoy llevando el máster en emprendimiento y desarrollo de negocios. Doy fe de la calidad y el acompañamiento que estoy recibiendo por parte de la ULATINA, como cuando iba a clases presenciales ahí. Saludos. Y es que ahí tenemos un testimonio de Alexa Agüero, está en Facebook. Y pregunta, Manuel Fernández dice: quisiera saber, por favor, cómo va a ser la ULATINA para competir con los precios de los máster oficiales de Europa. Porque dice, por 3.000 euros en promedio se estudia un año académico y reconocido en Costa Rica. Las maestrías en Costa Rica normalmente son muy caras. Las universidades, además de pensar en todo lo que ya dijimos, ¿verdad?, de que tengan que tener, que sea, digamos, relevante esa maestría, que no sea una moda, que contenido va a tener, tienen que pensar también, digo, cuánto va a costar para que sea atractivo para un estudiante que paga, don Álvaro.
Sí, bueno, primero un saludo a Alexa, qué gusto que esté satisfecha y contenta. Ha habido mucho esfuerzo para que casualmente estas situaciones se den y que pues siga aprovechando este máster. Y con relación al tema de precios, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, vamos a ver, hay una frase ahí, ¿verdad?, muy común, que dice que lo barato sale caro al final. Uh-huh. Es cuánto queremos invertir nosotros en nuestro capital intelectual versus la calidad del conocimiento y de información que estoy recibiendo. Entonces es muy subjetivo el tema de los precios. Definitivamente, y no se puede negar que hay una competencia importante, pero a veces no hay que ver solo las cosas por el precio, sino definitivamente por la calidad en que están. Y también entender que no por el hecho de que un programa sea extranjero significa que ese programa pues va a ser mejor o no, indiferentemente del país del que venga. Nosotros hemos hecho muchísimo esfuerzo en poder brindar las mejores herramientas, los mejores diseños instruccionales, la calidad académica y los procesos de revisión, no solamente con lo que conocemos, sino también con consultores que nos han colaborado en que los programas pues tengan la mayor calidad posible. Y definitivamente eso pues compite fuertemente contra otros programas.
Pero hay algo, le pregunto, porque no sé, ¿hay algo en estructura de costos en general, de ambiente, que haga las maestrías en Costa Rica más caras que en el extranjero? Que no me consta que sea así.
Sí, también habría que determinar qué puede ser. Es que, a ver, en Facebook aparecen maestrías en $300. O sea, es que hay de todo ahora, lamentablemente. Entonces, habría que determinar.
Y le mandan el título para que usted lo imprima.
El programa, que esa es otra característica, ¿verdad? Y con un código de verificación. Entonces, es como determinar y decir, bueno, ¿cuáles son no solamente los costos para brindar un programa que tenga una calidad aceptable, que sea realmente competitivo, y además también el respaldo que tiene sobre de dónde es el título que se está obteniendo? Lamentablemente hay como una imagen de que un título extranjero va a ser pues de una
porque
mejor
es calidad. Extranjero.
Exactamente, y no necesariamente. La calidad pues definitivamente está en función de quienes los están diseñando y de la experiencia que tienen en ese diseño.
Si alguien está interesado en llevar una de estas maestrías con ustedes, ¿qué puede hacer, don Álvaro?
Bueno, puede ingresar a nuestra página web. Ahí está el área de posgrados, en donde aparecen cada uno de nuestros programas. Pueden comunicarse también al 800 ULATINA y ahí van a ser direccionados exclusivamente al área de posgrados. Nosotros tenemos toda una plataforma de gestión estudiantil exclusiva para estudiantes de posgrados. Así que podemos esperarlos y nos pueden escribir. Ahí se les va a dar el seguimiento oportuno.
Es la 1:55. Don Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
No, Randall, muchísimas gracias también a vos por la invitación y por el compartir el espacio.
Yo los invito mañana a las 2 de la tarde. Tendremos matices con don Vladimir de la Cruz. Hablaremos de la abolición del ejército. Y créanme que hay temas muy interesantes respecto a la abolición del ejército. ¿Cuál era el papel de un ejército en Costa Rica? ¿Siempre hemos sido tan pacíficos como nos pintamos ahora o no? ¿Tuvimos gobiernos militares o no? ¿Qué papel tenía el ejército en esos golpes militares? Es muy curioso porque en la historia de Costa Rica, en la historia de nuestra pacificación, tiene mucha importancia un general del ejército, Tomás Guardia, y hay una experiencia que él vive que hace, por ejemplo, que elimine la pena de muerte un general del ejército que es presidente, que es Tomás Guardia. Ese es uno de los casos. Pero además, cuando llegamos al 49, ¿existía ejército o no? Porque hay gente que dice que ahí prácticamente se abolió un cuerpo que no existía, que era el ejército costarricense. Y entonces yo invité a don Vladimir para mañana para que nos cuente justamente esas dudas, para que entendamos el contexto en el cual Costa Rica decidió en 1949 abolir el ejército como institución permanente, y entenderemos también qué significa ese agregado de institución permanente. Una con 56, una canción de Napoleón, escogió don Álvaro. Vive, ¿por qué esa canción?
Ya creo que en este último tiempo, más que nunca, muchas personas han pasado por situaciones muy complejas, de personas que ya no están, de gente que no hemos podido disfrutar. La pandemia ha hecho mucho daño emocional. No solamente se habla mucho de la parte de salud, pero de la parte emocional también. Así que es que hay que saber disfrutar el momento, vivir la vida como es. La vida es un regalo, así que hay que saber disfrutarla.
Una con 57. Napoleón despide matices. Feliz tarde y hasta mañana.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.